Somos lo que Chile escucha.
Lo que escucha acá. Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Don Nicolás Vergara.
Y ha terminado el debate, Archie. Que de debate no tuvo demasiado. Probablemente lo más vibrante del debate se vivió en los últimos dos minutos, en la locución sobre todo de Alejandro Guillier. Probablemente lo que en algún minuto prometíamos o vislumbrábamos que ocurriría previamente, y que era que finalmente los candidatos intentarían evitar bajo cualquier punto de vista el cometer errores, digamos, y moverse en un plano más bien tranquilo, sin duda que fue lo que ocurrió. También el formato, como siempre, genera limitaciones. Las preguntas, para ser bien formuladas, ocupan el tiempo de respuestas también, lo que llevó a que en innumerables oportunidades las preguntas que se formularan no quedaran con respuesta, porque el tiempo concluía junto con el periodista que estaba preguntando. Pero, en fin, es un hito de campaña. Las radios de Chile han estado presentes en este debate, y si uno tuviera que tratar de sacar una conclusión, es que probablemente vemos un Alejandro Guillier en esta segunda vuelta mucho más aplomado que en la primera vuelta, un candidato que claramente tiene más brief, tiene más capacidad de plantear temas nuevos, un candidato además que ha seguido una estrategia que siempre recomiendan los asesores políticos, cuál es la de centrarse en dos o tres puntos muy concretos. El tema de las energías renovables lo planteó Alejandro Guillier en innumerables oportunidades. Tenemos una visita que viene llegando. Lo ha planteado en innumerables oportunidades y se quedó con dos o tres temas, lo que claramente le permitieron tener un discurso bastante hilado. Desde la perspectiva de Sebastián Piñera, sin duda, probablemente los hechos de las últimas semanas lo llevaron a una posición bastante más mesurada.
Sí,
Matías del Río, gracias por venir.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenos días.
Rodrigo, Nico, ¿cómo están?
Sí, podríamos decir que salieron ilesos, no hubo grandes salidas de libreto, y terminó más tranquilo de que como comenzó este debate. Lo comentamos al principio con Nico, que estuvo muy tenso. Hubo unos 4 o 5 minutos donde se demoró en partir el debate, pero se notaba en la cara de Alejandro Guillier, también de Sebastián Piñera, y que ellos lo habían comentado más temprano con la CONI y con Juan Manuel, que se notaba el cansancio también de uno y otro candidato, y a lo mejor eso contribuyó para esa tensión de los primeros 4 o 5 minutos antes de que esto partiera.
Yo eso lo escuché por radio. Y no se sintió. ¿Qué es lo que explíquenos?
Definitivamente había un la demora en empezar, había una serie de. Había mucha gente alrededor, mucha gente de la organización que contribuyó a tensionar el ambiente. Y había, yo diría que se percibía. Lo que pasa es que, la magia de la radio no llega hasta mostrar las caras, digamos.
No, claro.
Y definitivamente había un aire de tensión entre ambos candidatos. Tuvieron bastante moderados los grupos de supporters, por llamarlos de alguna manera, pero definitivamente el tema estuvo. A ver, había tensión, pero eso se fue relajando. Yo creo que el temor de cometer errores, que era lo que más preocupaba a ambos candidatos, yo creo que generó.
Sí, yo me quedé ahora al final un poco para ver justamente eso, el saludo de ellos y eso, y fue muy cordial, muy distendido,
los intercambios, o sea, los primeros 15 minutos no vislumbraban que los últimos 10 se hicieran inclusive bromas, Piñera y Guillermo.
Se ven, del punto de vista del debate, se ven dos boxeadores cansados.
Uno más que otro, ¿eh?
Se ven dos boxeadores con la mano que le pesan los guantes. Y esto lo estoy diciendo desde la vereda de la comprensión totalmente, porque ¿qué ser humano resiste este training de preguntas y de debates? Y de preguntas de ellas muy repetidas. Y no es responsabilidad de los periodistas, pues son las preguntas que se requiere hacer. Pero una y otra vez los mismos temas, una y otra vez las mismas respuestas. Entonces, en ese sentido yo los veo cansados. Tú dices que se ve a uno más cansado que al otro, Nico. ¿A quién ves más cansado?
Yo veo más cansado a Sebastián Piñera que a Alejandro Guillier.
Yo también. Lo veo más cansado con el ritmo, con no cansado físicamente necesariamente, pero yo creo que al final
yo voy a decir
endorfina
no, yo creo que también
prende. Yo es creo con que, los temas es
yo creo siendo, que también, bueno hay un grado de reiteración.
Eso,
hay,
eso
la, la verdad que las teclas que le tocan siempre son las mismas. Entonces eso resulta relativamente cansador. Aunque esta vez creo que no hubo ninguna pregunta de patrimonio. Lo que debe ser primera vez en los debates, en las entrevistas, en que a Piñera no se habla del patrimonio. Pero tengo la sensación que, y esto lo digo con un poco de ironía, pero creo que es parte de la verdad, sin duda en la primera vuelta Sebastián Piñera fue mucho más candidato que Alejandro Guillé, fue candidato todo el tiempo, y esa cuenta física, en términos de número de horas voladas, de noches de noche dormidas fuera de su casa, etcétera, etcétera, sin duda que a Piñera le pasa más la cuenta que a Guillé, que tuvo una primera vuelta de campaña muchísimo más relajada.
Esto es como
es un dato a la causa.
Eso es como los maratonistas que se guardan para el sprint final, y en este sprint final se le ve más entero, se le ve más... más chispeante, a mi parecer, Alejandro Guillé, sí. Por lo que dices tú, porque probablemente Piñera tuvo que hacer el desgaste más grande en la primera vuelta.
Y lleva 3 años candidato.
¿Guillé o Piñera?
Piñera.
Ah, Piñera, sí, bueno. Pero en fin, a ver, una salida de libreto, que yo creo que no se puede dejar pasar así como así. A ti y a mí nos ha tocado estar en debate. Alejandro de la Carrera le hace una pregunta a Alejandro Guillé sobre salud. Le dice, no le voy a preguntar sobre ISAPRE para que esté tranquilo. Alejandro Guillé se lo respondió.
Sí, pero le dijo sobre mi salud.
No, eso fue lo que... Se equivocó Alejandro Guillé.
Ah,
se tupió. Pero la pregunta iba con su qué. Porque si yo le quiero preguntar de ISAPRE a Alejandro Guillé, yo te quiero preguntar a ti sobre una cosa particular, te la pregunto a ti.
Y yo también.
Y te pregunto con el dedo. No, te lo pregunto directamente, porque lo otro, tirártela con chanfle, es dejar instalada una situación que a mí me parece impresentable. Creo que se anota, los boxeadores o los jueces en el box anotan estas cosas. Y por puntos me parece que uno debe dejar anotado eso. Alejandro de la Carrera no tenía, creo yo, derecho a darse ese gustito. Son gustitos que hacen cierto daño, ¿eh? Eso es.
Sí.
No le voy a preguntar sobre la ISAPRE para que esté tranquilo. ¿De qué se trata eso?
Honesto,
y Verónica Franco al final también dice, porque siempre hablan los candidatos, hablemos de nuestros propios pares, porque nosotros también nos critican cuando estamos, y creo que está bien hacerlo. Cuando le dice, parece que hay algunos que les conviene más que la pregunta se corte o que haya poco tiempo para no seguir respondiendo. Me hubiera gustado que se refiriera a alguien en particular.
El timing de la Verónica Franco es complejo porque se está refiriendo justamente a que Piñera no alcanzó a contestar una pregunta. O sea, justamente ella
iba directo a Piñera.
No.
Yo no lo alcancé.
Piñera acababa de no terminar, de no poder contestar una pregunta sobre educación sexual. Y ahí Verónica Franco dijo algo así como, bueno, hay algunos que les conviene no contestar.
Pero ¿por qué no le dijo directamente lo que a mí me pareció? Que Piñera estaba muy incómodo en esa pregunta y que efectivamente estaba haciendo tiempo como en el fútbol.
O le hubiera dado la oportunidad que siguiera conversando.
A mí sí me pareció Piñera incómodo allí en esa pregunta. ¿Por qué es incómodo? Porque él representa, y no es ni un pecado estar incómodo en algunos temas. Cuando representas una alianza que es tan diversa y que piensa distinto en esos temas, es una incomodidad objetiva.
Ahora, lo que pasa es que ahí hay un tema que muchas veces pasa y que uno mirándolo desde afuera es más fácil. Y que es esta lógica de buscar y buscar el argumento. Y Piñera, y el argumento muy simple era que la decisión se tomaba con la familia. Y Piñera se demoró mucho un rato en llegar a la familia. Y una vez que llega a la familia, probablemente resuelve gran parte de la duda, pero se demora mucho. Vamos al punto de prensa, porque
a Jaime Belolio, que
diputado electo y reelecto.
Así es, que estuvo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Buenos días.
Jaime, ¿cómo estás?
Estuvo, claro, también al interior de la sala del debate. Matías decía algo, incómodo. ¿Cómo viste a Sebastián?
A ver, yo creo que fue un buen debate, en donde se mostraron las diferencias, yo creo que los dos estuvieron relativamente bien, se marcaron además ciertos puntos que son de fortaleza de cada uno de ellos. Piñera en lo concreto, manejando bien los temas, contestando exactamente, Guillé siendo un poquito más simpático, con la vaguedad propia, y yo, perdóneme el hecho de haber sido profesor de economía en algo, pero no puede ser que un candidato repita tantas veces la palabra monopolio y cada vez que la repita se refiera a una serie de empresas. O sea, en alguna parte alguien tiene que decirle, oiga, está mal, ¿cachai? O sea, no puede haber un monopolio de tres, digamos. Pero no, bueno.
Claro.
Pero más allá de eso.
Mono es uno, B es dos.
Sí,
dos,
tri, sí, o es que tres, diga oligopolio, sí. Que me da lo mismo, pero ya. Bueno. Pero más allá de eso, yo creo que fue un debate en donde hubo poco tiempo para que contestaran, ¿sí? Yo creo que el rol ahí del entrevistador, digamos, el quien hacía la pregunta, probablemente debía haber sido un poquito más corto, de manera de dejar que los candidatos no estuvieran 3-4 segundos en la última pregunta o en la última contrapregunta.
No alcanzara a responder.
No alcanzara a contestar finalmente los temas que estaban como complicados que decían ustedes, o también otros en que ellos querían explicitarlo mucho mejor.
Claro.
Pero me parece que fue un buen debate.
¿Tú ves un poco más cansado Piñera que a Guillén en esta parte de
no,
de
al contrario. Yo estuve con...
Qué curioso, yo tengo la situación completamente...
Yo estuve con Piñera ayer en Peñaflor y hoy día lo vi súper bien.
Es que cansado en los debates. Yo no me refiero al cansancio físico, me refiero al cansancio de la temática, al cansancio de de seguir contestando lo mismo. A ese cansancio.
Yo la verdad es que no, lo veo bien, bien enfocado en eso, bien, bien concentrado. O sea, no pierde exactamente ni la tranquilidad que uno tiene que tener en un debate, por supuesto, ni tampoco el foco de los temas. Ahora, sí me parece que, por ejemplo, lo que ha dado cuenta de que Alejandro haya pedido el día de ayer que la entrevista fuera grabada, de que no fue a T13, de que no fue a la Biobío, ahí da cuenta, y que ahora se acaba de retirar del punto de prensa que estaba acordado. Ahora los dos candidatos iban a hacer 7 minutos de punto de prensa y ya se fue. Entonces ahí uno da cuenta que hay alguien que está evadiendo el debate y las preguntas y no sabemos exactamente por qué.
Sí, probablemente algo de eso hay, le incomoda un poco más algunas preguntas. A mí, Jaime, me gustaría entrar en un tema que es reiterativo. A mí, yo lo hago en tono ya de protesta como ciudadano que tengo el privilegio de tener un micrófono. Estoy cansado de que la educación se haya convertido en sinónimo de educación superior, que la educación en Chile, en los debates de educación se hayan convertido en universitaria, que se hayan convertido en CAE y en gratuidad o no gratuidad. No digo para qué lado, ni siquiera, que ese sea el tema único, que haya dos preguntas de educación en una hora y media y que no se hable de un niño, que no se hable de educación parvularia, de educación temprana, de cómo queremos educar en el siglo XXI, que todo sea un porcentaje, una tasa de interés de un CAE o si hay gratuidad o no gratuidad. No sé qué te parece a ti, porque tú eres un parlamentario que te interesan estos temas.
Te encuentro toda la razón, pues, Matías, porque la verdad es que a uno le encantaría hablar de cómo hoy día se enseña. Nuestros niños no son igual que los niños de hace 100 años atrás, sin embargo les seguimos enseñando igual. El tema como la satisfacción inmediata que hoy día requieren nuestros cabros no son iguales que a la que eran antes y nadie se está haciendo cargo de eso, de la calidad de la educación en el entendido de lo que pasa dentro de la sala de clase. La única vez que Piñera alcanzó a mencionar algo sobre sala cuna...
Una red de sala cuna gratuita. Pero eso no le interesó a nadie.
Nadie prendió.
Seguimos hablando de CAE y de gratuidad o no gratuidad.
Y eso pasa porque suele ocurrir que tanto en el gobierno actual como también en los medios de comunicación pasa que lo justo tiende a asociarse con aquello que más se ve o aquello que se organiza y aquello que sale a la calle a manifestarse. Pero eso no es lo más justo tal como tú decías, sí. Matías, porque cuando uno habla de los postrados, cuando uno habla de los invisibles, uno habla de los niños del Sename, uno habla de los párvulos o de los que están ahí en esos primeros años, que es lo más importante... Parece como que pasa piola, digamos, como que es algo como naif, te miran como, mira, qué lindo lo que está diciendo, pero no
estamos
siempre
cayendo en una frivolidad en el debate de educación que ya raya en lo peligroso, raya en lo,
estoy
en lo dramático.
Estoy completamente de acuerdo contigo, y a mí me gustaría que nos concentráramos en verdaderamente cómo nos proponemos saltar al siglo XXI en materia de cómo se enseña, qué es lo que se enseña. No sé, en Argentina estuvieron hablando durante un buen rato de enseñarle el lenguaje de programación y en Chile todavía ni siquiera eso podemos decirlo, no, porque uno lo dice y te miran con cara de loco.
No sabes si es un tema de salud, de educación o de bioética.
Y cuando hablamos de educación superior se tiende a hablar permanentemente como casi como que fuera una correa transportadora en que los cabros salen de cuarto medio y tienen que terminar una carrera y después ya nunca más vuelven ahí. Puras cosas que no son sensatas en hoy día, el 2017. No lo eran hace 5 años, menos lo van a hacer en los próximos 5 o 10. Entonces, cuando se habla de gratuidad y que se va a hacer en 40 años, en 50 años, uno se pregunta, ¿de verdad alguno cree que en 40 años más la educación superior va a ser igual que la de hoy día? O sea, ni siquiera en eso nos hemos concentrado en esta disputa que es más de fondo.
Estamos conversando con el diputado Jaime Belolio.
Él está con nosotros, se va a incluir a este panel. La senadora electa, Yasna Proboste.
Hola, Yasna, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo le va?
Un cafecito no le vamos a convidar, una galletita, porque hemos estado hace rato.
Pero mira, es que estamos terriblemente discriminados, no nos llega. Yasna, buenos días, gracias por nosotros. Osvaldo Rosales, a pocos metros de aquí, está tratando de explicar por qué Alejandro Guillé no dijo lo que dijo respecto al pago del CAE. Insiste en este minuto Osvaldo Rosales que no se termina la deuda y que lo que hay es una situación en la cual que no se va a superar el 10% del ingreso, que cuando no haya trabajo no se va a poder pagar, pero que finalmente se va a pagar el CAE. ¿Por qué Osvaldo Rosales tiene que aclarar lo que Alejandro Guillé dijo tan claramente adentro?
Bueno, yo aprovecho también de responder aquí el Twitter de mi amigo y colega.
Ah, pero cuéntanos, porque no lo conocemos. ¿Qué dijo?
No, en la misma línea de lo que te está.
No, no, es que yo fui a escuchar. Guille, yo fui a escuchar lo que estaba diciendo Osvaldo Rosales. Y...
El Twitter es muy sencillo. Dice: ¿por qué Alejandro Guille dice que va a condonar permanentemente el 40% cuando Osvaldo Rosales ha dicho que no es así y que no tiene plata para eso?
No, y ahora lo está diciendo de nuevo.
Pero mire, yo lo que creo que es bien importante y esta pregunta nos permite una y otra vez poder hablar respecto de algo que sintoniza con muchas familias que apostaron a la educación de sus hijos, pero a través de una fórmula que ha sido tan compleja para ellos producto del endeudamiento. La candidatura de nuestro de Alejandro Guillén lo que hace es ponerse en el lugar de aquellos, y lo que ha planteado es que efectivamente vamos a tener una condonación para los deudores del CAE. Todos los deudores del CAE van a ser eliminados del DICOM, lo cual es ya un apoyo muy importante. Además, la tasa de interés se va a llevar a cero. Y las personas van a pagar solo el 10% de sus ingresos. Eso hoy día no ocurre. Hoy día no es así.
Sí.
No, hoy día, mira, yo te puedo mostrar información que me llegó de personas que estudiaron una carrera, que tenían a través del CAE, ¿se puede decir los nombres de los bancos, no?
Todo, aquí por lo menos.
Era el Banco Falabella. Después esta chica quedó embarazada, se tuvo que trasladar a otra ciudad, allá siguió con el CAE, con otro banco, con Corbanca. Hoy día ella no terminó de estudiar y está endeudada y pagando bastante más de lo que tiene la propuesta de nuestro candidato. Lo que ha dicho además nuestro candidato es que esta deuda se va a pagar solo por 10 años. Al transcurrido esos 10 años, la deuda se extingue. Eso es, a todas luces, una condonación. Sí, lo que estamos diciendo es que además, mientras usted esté dentro del 40% de las familias más vulnerables, no va a pagar. Pero al cabo de 10 años, la deuda se extingue. Eso es condonación. Por lo tanto, es perfecto lo que ha señalado nuestro candidato Alejandro Guillén.
¿Qué pasa, Yana, que esa es la propuesta de Sebastián Piñera de hace 5 años atrás?
No es la misma propuesta.
Es exactamente la misma propuesta hace 5 años atrás que los senadores de la nueva mayoría rechazaron.
¿Cuál es la diferencia, Yana?
Pero déjame explicar una cosa.
El CAE
de Ricardo Lagos no tenía contingencia el ingreso. El CAE que se cambió durante el gobierno de Sebastián Piñera sí tiene contingencia el ingreso. Los nuevos deudores de CAE sí tienen contingencia el ingreso. Y los anteriores también. Lo que ocurre es que alguno de ellos, cuando tenía deuda, es decir, no habían pagado algunas cuotas, no podían hacerse esto. Y eso fue una propuesta que nosotros hicimos para cambiarlo. Y el programa de Sebastián Piñera dice, tú pagas cero si tu salario es menos de 350.000. Pagas desde 5 hasta 10, hasta si tienes un salario más alto, y después de 15 años se extingue la deuda. Eso fue algo que también estaba puesto en la propuesta del año 2012, que rechazaron los parlamentarios de la nueva mayoría. Entonces...
Aclaremos porque tocaste un punto importante. Claro,
pero ella dice que él va a condonar a quienes estén en el 40% más vulnerable de los deudores. Eso fue lo que dijo. Pero Osvaldo Rosales dice que no. Dice no. Mientras estén en el 40% no pagan, pero si pasan al 41% sí pagan. Entonces no nos saquemos la suerte entre gitanos. Porque Guille dos veces ha dicho lo mismo y Osvaldo Rosales dos veces ha tenido que salir a desmentirlo. Porque si no cuesta 300 millones de dólares como dice él, sino que cuesta 4.000 millones de dólares. Si ese es el problema. Entonces, como no tiene claridad en los temas, al final tiene que salir a rectificarlo su propio jefe programático.
Yanna, gustaría quedarme... Yanna Proboste, senadora electa por Atacama, está con nosotros junto a Jaime Belolio, diputado reelecto. Usted dice que no es lo mismo este proyecto de CAE, de Alejandro Guille, que el que hizo Sebastián Piñera hace un par de años. ¿En qué se diferencia?
Mire, yo lo que voy a volver a reiterar con el mayor esfuerzo... tiene que ver con la propuesta que ha hecho nuestro candidato Alejandro Guillén. Y lo que él ha señalado es que vamos a condonar la deuda del CAE. Cuando nosotros decimos en que esta deuda dura 10 años y por lo tanto de allí todo lo que queda por pagar para cualquier persona que esté endeudado se extingue, eso es una condonación. Y todos lo sabemos muy bien.
Y si al año 11 sube del 40% más pobre esa
persona. No, toda la deuda se extingue en el año 10.
Pero ya
no,
esa es la
eso es lo que
conviene
ha señalado.
Pobre hasta el año 10.
No, eso es lo que ha señalado nuestro candidato respecto a la propuesta.
Por eso,
a lo que usted se refiere tiene que ver al 40% más pobre. Ese, mientras usted esté en el 40% más pobre, no va a pagar.
O sea,
la deuda para todos se extingue hasta el décimo año.
No, no, siempre y cuando... Siempre,
a partir del décimo año.
A partir del décimo año.
Usted paga 10 años.
Ya, pero, sí, pero hoy día no esos 15. Más. Hoy día, mira, lo que pasa es que, ese es el problema. Porque la propuesta que hicimos nosotros en el 2012...
Y no paga más aunque le quede saldo.
La propuesta que hicimos en el 2012 también decía que se extinguía la deuda a partir del año 15. Que es lo mismo que hoy día le ocurra a los estudiantes después del cambio que hizo Piñera en su gobierno, donde se fue contingente el ingreso, se bajó la tasa del 6.7, que era el alcalde del lago, al 2%. Eso ya cambió. Entonces, por eso se propuso después otra fórmula para que fuera más permanente con esta escala, digamos. Si tu salario era bajo, pagabas el 5% y si era más alto, pagabas el 10%. Y ahora lo que hemos propuesto nosotros, está en nuestra página 78 de nuestro programa, dice paga cero si tu salario va por debajo de los 350.000 pesos, de 5 a 10 si está por encima de eso, y en 15 años se acaba la deuda. Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿cuánto es realmente?
Con la derecha pagan más, pagan 5 años más. Con nosotros paga 10 años.
Aquí hay un engaño.
Y si está dentro del 40% más pobre, no va a pagar.
No, si alguien tiene un sueldo menos de 350.000 pesos, está de hecho más arriba del 40% y no paga. Y si no tiene sueldo, no paga. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Guille dice cosas contradictorias que su jefe programático? Él acaba de decir aquí en el debate que le va a condonar la deuda a quienes están en el 40%. Eso significan 4.000 millones de dólares. Eso es el 40% de los más vulnerables que hoy día tienen CAE. Pero Osvaldo Rosales dice que no, que mientras esté en el 40% de los ingresos, una vez que egresa de la universidad, tiene suspendido el pago, pero si pasa al 41% paga. Entonces, es exactamente la misma propuesta que nosotros hicimos, no en el aire, sino que en concreto que se presentó un proyecto de ley y que rechazaron los parlamentarios la nueva mayoría.
Estamos con Jaime Velori, Yasna Proboste, junto a Nicolás Vergara, aquí en el post-debate de Archi. Estamos en el GAM.
En un ambiente en el cual, en el lobby en el que nos encontramos, se realizan puntos de prensa. Está efectivamente el punto de prensa pactado, en el que deberían estar ambos candidatos, finalmente no se llevó a cabo, solo estuvo Sebastián Piñera, porque Alejandro Guille se retiró del lugar, digamos.
Porque tenía otra actividad.
Tenía compromiso, aparentemente.
Sí, no, y con los mismos compromisos que entiendo le impedirán asistir a Estación Moneda, el esfuerzo conjunto de Radio Duna, Radio Cero y el diario La Tercera. Según nos han anunciado.
Yo le quiero preguntar a Yasna Proboste y a Jaime Velolio respecto a un tema que se dio adentro, donde mencionamos recién que yo vi cierta incomodidad en Sebastián Piñera, porque no tiene, y no lo digo desde el punto de vista periodístico, porque dentro de sus filas tiene gente que piensa distinto, y eso no tiene nada de malo, en ustedes también lo hay en muchos temas. Sobre el tema de la identidad de género, ¿cómo se va a resolver el momento de plantear una legislación, al momento de votar? Este es un tema que empieza a llegar a nuestra sociedad con fuerza, con la fuerza que se requiere a lo mejor. Esos muchos niños o niñas en su momento no fueron reconocidos en su identidad de género. Hay algunos que legítimamente se oponen porque creen que esto es una ideología de género. En fin, es un temazo que se va a instalar. Se ha instalado en otras partes del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes que lo va a resolver en la eventualidad de un presidente o de otro? Yasna. Imagino que ustedes como demócrata cristiano también tienen ahí un matiz respecto de los socialistas o de los mundos más progresistas.
Bueno, hemos asistido en el día de hoy a una revelación que la ciencia no conocía, al parecer. Y tiene que ver con lo que señaló el candidato Sebastián Piñera, en que estos temas se corregían con la edad. Yo creo que eso es lamentable. Yo creo que eso, además, a propósito de la pregunta que hizo...
Que podían, eventualmente, corregirse con la edad, con el tiempo.
Eso fue lo que señaló. Hay algunos que ya lo están promoviendo para premio Nobel, dice. Yo creo que, además, respecto de esta situación, es no entender el drama que existe en muchas familias. Y cuando uno tiene una responsabilidad de poder gobernar o una responsabilidad como la nuestra en materia legislativa, uno tiene sus creencias, uno tiene su propia forma de enfrentar la vida, pero eso no, tampoco uno se lo puede imponer al resto. Y yo creo que aquí lo peor que nos puede pasar es no entender el drama que hoy día existe en muchas familias que viven con hijos, con hijas que son trans. Y por lo tanto el esfuerzo que se ha hecho, no solo en materia legislativa, sino también desde el punto de vista de avanzar a una sociedad que deje atrás las discriminaciones, todo tipo de discriminaciones, es algo que también nos moviliza a una sociedad.
Pero con el concurso de los padres, ¿hasta qué punto?
Más desarrollada.
Porque ese es un punto de discusión bien importante, ¿hasta qué punto hay autonomía de las personas? ¿Hasta qué punto hay concurso de los padres, mientras sean menores de edad estas personas, para... que exista un cambio de sexo registral, incluso de alguna intervención en su cuerpo.
Bueno, yo creo que en esto siempre la familia juega un rol muy importante. Juega el rol del apoyo, del acompañamiento y también de buscar alternativas de apoyo a la situación que hoy enfrentan sus hijos. Nosotros creemos que en esto no se puede dejar de lado, no se puede excluir una participación activa, también de apoyo a esa familia, de apoyo para que comprendan los procesos en los que están viviendo sus hijos que viven con esa condición.
¿No hay matices en la nueva mayoría sobre este tema? ¿No hay matices como Demócrata Cristiana?
Yo estoy dando mi opinión respecto a este
tema.
¿Pero
usted ve matices en este tema? Porque yo ya señalé claramente que a mí me pareció incómodo Piñera. ¿Hay incomodidad en la nueva mayoría? ¿Usted como Demócrata Cristiana siente que puede haber disensos allí también?
Yo creo que para ninguno de nosotros es insustituible el rol de la familia. Para nosotros es un rol importante, en nuestra sociedad.
¿Para y ustedes? ¿Lo dice para ustedes como excluyendo para otros la familia?
No, porque además en el propio programa de nuestro candidato presidencial, de hecho él hoy día, sin que no fue parte de las preguntas, pero él lo mencionó, lo que forma parte de su compromiso en materia de vivienda, y él lo dijo así, tal cual, para una familia esto constituye un punto de partida, y por lo tanto está claramente, no es un elemento que uno lo pueda dejar pasar, está claramente identificado en que la familia juega un rol muy importante en nuestra sociedad.
Jaime Belolio.
Oye, no, lo primero es que Alejandro Guillé dijo que la identidad de un niño estaba siempre definida a los 4 o 5 años. Eso es estrictamente falso. La identidad de los niños comienza a forjarse, por supuesto, ahí en esa edad, pero termina hasta la adolescencia. Y a eso fue lo que se refirió Sebastián Piñera. Que algunos niños que pueden haber tenido esa disforia, después ya no la tienen cuando son adolescentes. Por eso es que este es un tema que en el resto del mundo se trata con mucha seriedad, con mucha calma, y en general son políticas que son posterior a los 18 años, cuando ya está mucho más efectivamente definida la identidad de una persona. Entonces, no se trata de, y eso sí que sería un consenso mágico, digamos, que a los 5 años ya está lista la identidad. No es verdad. Eso francamente no es verdad. De hecho, no hay ningún psiquiatra ni psicólogo que te lo pueda decir como tal. Obviamente se sigue forjando. Por algo es que la adolescencia es una etapa tan importante dentro de la formación de la identidad de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que se refirió a Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, hay hoy día un debate sobre la ley de identidad de género, y hay algunos que plantean que basta el sentir interno y la propia voluntad para cambiarse de género. Y eso algunos lo mencionan así y no tienen problema y hacen lobby al respecto de eso. Y ahí nosotros tenemos algunos reparos. Una cosa es con los mayores de edad y otra cosa distinta es con los menores de edad. Y en los menores de edad, tal como dijo Sebastián Piñera, tiene que ver la familia. Y hoy día hay una fórmula por la cual eso se hace. Hay una manera como de sancionarlo en el sentido de que queda algo escrito, no es la mera voluntad. Y por supuesto que tiene que ser tratado con la debida consideración y al interior de las escuelas. Lo que hemos visto es que jamás se puede discriminar a ningún niño, a ninguna niña, y particularmente en estos casos que son sensibles para la comunidad universitaria, lo que tiene que hacer es acogerse a la familia, por supuesto.
¿Son partidarios ustedes, por ejemplo, de baños donde el niño trans o la niña trans pueda acceder al que ella sienta que quiera ir, o la vestimenta, o estar en un curso de hombres y mujeres, en fin, que
lo que ocurrió en los casos que conocemos acá es que cuando hay eran niños o niñas que con sus padres, que con un médico llegan a que tiene que haber un tratamiento, porque efectivamente existía esa disforia de género, por supuesto que sí, pues si lo otro sería como ser inhumano, digamos, pues es obvio que esa era la mejor fórmula para ellos y para la comunidad escolar. Pero cosa distinta es esta agenda que algunos pretenden tomar, como que esto da igual, que es el propio sentir y el propio sentir puede cambiar. Entonces, eso es lo que uno dice, no, cuidado. Y entonces Piñera se refiere a la formación de la identidad, que no termina a los 4 años, sino que por supuesto continúa durante la adolescencia y después en algunos es todavía más allá. No por nada la responsabilidad penal es después de los 18 y la penal adolescente es de los 16 y no cuando alguien tiene 5 o 6, pues. Entonces, sería contradictorio que algunos quisieran seguir haciendo campaña del terror, sacando de contexto una frase para decir, ven, Piñera dijo esto. Yo creo que Chile no se merece ese tipo de debate.
Bien, pues. Yo respecto de este tema, claro, creo que uno de los aspectos positivos que ha tenido el Ministerio de Educación y la Superintendencia es poder definir también una línea respecto de aquello, como lo ha señalado también el propio padre Felipe Berrío, es lo más humano que hoy día nosotros podemos tener en el sistema educativo. Y en el fondo lo que uno espera es que esta sea una sociedad que avance sin ningún tipo de discriminaciones. Y por lo tanto uno no puede considerar que hay un que uno hace una broma respecto del color de la piel de una persona, como lo hemos visto por parte del candidato Sebastián Piñera en medios de comunicación hace pocos días atrás, cuando uno de los panelistas que le hizo una pregunta le dijo: usted parece un bombón de chocolate con chantilly, porque era un...
Ahora, él completó el chiste porque lo había hecho una panelista.
No, pero sabe lo que ocurre es que yo creo que una sociedad como la nuestra no puede considerar en que eso forma parte de las bromas que son permitidas. Ponerse en el lugar de aquellos que hoy día tienen una identidad de género distinta.
¿Usted va a promover el premio Nobel de Medicina para Alejandro Guillé por haber afirmado que la identidad sexual se definía a los 4 años? No, le digo porque usted hizo la misma broma, entonces sí, a ese punto me refiero. ¿Lo va a promover?
No, lo que dije yo, hay varios que ya están promoviéndolo.
¿Y usted cree que ellos también deberían promoverlo para Alejandro Guillé?
Vamos a revisar bien la frase, porque nos parece que la frase fue inclusive como de cambio de camisa, ese tipo de cosas.
O sea, la identidad algo como que se cambie como la camisa, por supuesto. Es una cuestión que es muy potente y te marca para toda tu vida, digamos. Entonces, por eso es que es tan importante los primeros años, Yana, y tú lo conoces tanto como ex ministra también. Donde se define la relación con los adultos, la relación con el mundo, entonces, y la identidad sexual es parte de ella, pero la identidad de las personas se va forjando, digamos, y no termina de forjarse a los 5 años.
No, claro, pero mira, igual todas las reacciones, yo estaba ahí tomando rigurosa nota de varias de las consultas y respuestas de los candidatos, pero creo que hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, en que una buena parte del panel de periodistas eran mujeres, sí, al igual que el comando de...
4 de 5 eran mujeres.
Nuestro candidato Alejandro Guillén, nosotros somos más mujeres, 5 de 6. Creo que eso también habla de este nuevo Chile, en donde es necesario visibilizar aún más el aporte de mujeres en distintos espacios. Y también me llamó positivamente la atención el tono. Creo que eso es algo que debemos ir mejorando en la tarea política.
Bueno, yo...
Concluyo.
Me pareció que fue, como dije al principio, un debate bueno en donde se marcaron las diferencias. Creo que Sebastián Piñera fue súper claro en cómo se hacían las propuestas, cuáles eran los énfasis, cuáles eran los ejes. Me pareció que Alejandro Guillé fue bastante vago, digamos, en varias de las cosas que dijo, pero dentro de su como buena onda, creo que también lo hizo bien. Entonces, este debate creo que va a ser más importante que el televisivo, porque este va a haber llegado a muchas más casas, a más de 1000 radios a lo largo de todo Chile, en regiones, en hora punta. Entonces creo que fue importante para que lo conocieran. Me hubiese encantado que hubiesen tenido un poquito más de tiempo para contestar la pregunta y no estar tan parado que se apagara el micrófono, pero ya está. Eso ya pasó y bienvenido al debate, bienvenida a las ideas. Y ojalá todas las personas vayan a votar el 17 de diciembre.
Yo escuché por la radio el debate anterior, el debate de todos los candidatos para la primera vuelta. Iba manejando desde Copiapó hacia la Caleta Barranquilla en esa oportunidad. Y la verdad, lo único que tenía ganas era ya que se acabara la señal, porque era pura descalificación. Sí, por eso creo que fue muy bueno el tono en esta segunda vuelta.
Dos personas que se conocen, que han trabajado juntas, que más allá de la refriega de un debate o de una competencia electoral, son dos personas que en el fondo saben que el otro es un tipo respetable, el uno del otro, que son tipos que podrían y que quieren hacerlo lo mejor para el país. No estamos frente al temor de uno sobre el otro de que esta cuestión se vaya al barranco, ni que sea voy a decirlo bien vulgarmente, un chanta. Se conocen, me consta, me tocó compartir con los dos trabajando en el mismo lugar y son dos tipos que tienen una buena relación, por lo tanto, el resto sería impostura. Y eso es bueno que el electorado lo sepa. Estamos frente a dos tipos razonables.
Pero además avanzar a una sociedad en donde podamos tener opiniones distintas, podamos tener clubes deportivos distintos, podamos ir al estadio juntos, poder celebrar sin tener una confrontación. Nosotros con Jaime compartimos en la Comisión de Educación, tenemos en muchos temas opiniones diferentes, en otros temas nos encontramos, pero siempre hay un debate, un respeto, y creo que eso también tiene que permear a la sociedad, si no tenemos para qué generar una sociedad de tanta confrontación que no le hace bien a Chile.
Yana Proboste, gracias por tu disposición.
A ustedes, gracias. Jaime Belolo.